Voy a salir el martes.
Y el martes de la próxima semana. Hoy es miércoles.
El día antes de la Asunción.
Y. Entonces no hay. Claro, automáticamente el que es designado ya va a asumir con el nuevo gobierno.
Así mismo.
Él está en IPS ahora, ¿verdad?
¿Quién?
Y el que va a ser presidente de IPS.
Y eso sabe el presidente de la República,
Armando Rodríguez, Benín, ¿no?
Yo no puedo decir quién va a ser hasta que el presidente no confirme. Lo está analizando un par de candidatos todavía.
Armando Rodríguez, Carlos.
A la pucha, está Benigno López Germán y vos me decís...
No, si él no quiere decir, digo yo.
No, ya dije.
Humildemente digo yo, ¿verdad?
Nosotros vamos a respetar, Benigno, no como Germán. Bueno, ¿cómo le fue en los Estados Unidos? Estuvo acompañando al presidente de la República en los Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, estuve acompañando. Fue una gira muy exitosa, ¿verdad? Estuvo... Esta reunión es importante con el presidente del Banco Interamericano, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, el secretario del Tesoro, el secretario del Comercio Americano, y en Nueva York con inversores y calificadores de riesgo. Realmente una gira provechosa para el futuro.
Entre, a modo de información nomás, ayer leíamos que los viceministros de hoy van a continuar con usted en Hacienda, Benigno.
Sí, así es, Carlos. Yo creo que, como dije siempre, Hacienda tiene gente muy valiosa. Han apostado también a la capacitación del personal, de los funcionarios. Y son funcionarios de altísima calificación académica y ya con trayectoria y conocimiento de la casa. Para mí es un gusto que ellos hayan aceptado continuar trabajando conmigo.
Benigno, ya que tuviste en Nueva York, habrán hablado con los financistas o con nuestros financistas. ¿Cómo está la línea de crédito de Paraguay teniendo en cuenta el aumento del volumen de nuestra economía? ¿Hay una buen ambiente? ¿Los financistas se acercaron a ustedes o ustedes se acercaron a la financista? ¿Cómo tuvieron esas conversaciones?
Ellos vieron primero como un hecho novedoso que el propio presidente de la República se haya ido a visitarlos y a explicarles él mismo su programa y su plan de gobierno y su necesidad de financiamiento. Y han señalado su apoyo constante a futuras necesidades de financiamiento de Paraguay. Realmente estaban muy abiertos y con mucho apetito a papeles que pueda emitir Paraguay en el futuro. Realmente muy exitosa fue esa práctica, y todas las reuniones que tuvimos, pero con los financistas, escuchar de ellos, de boca de ellos, los conceptos que tienen hacia Paraguay primero, y ellos de boca del presidente el plan que tiene y las necesidades que hay en infraestructura, fue muy beneficioso. Y yo creo que si salimos a los mercados vamos a tener emisiones exitosas en el futuro.
Benigno, otra cosa, hablaron con las calificadoras de riesgo. ¿A cuánto estamos, a qué distancia estamos de la del estatus de grado de inversión en nuestro país?
Y mira, la percepción que tuvimos nosotros es que estamos bastante cerca, con algunos ajustes que podamos hacer desde el punto de vista institucional, algunas medidas que podamos tomar de acá a los próximos años. Yo creo que de acá a poco podríamos tener la calificación de grado de inversión. Tuvimos reuniones muy provechosas con ellos, donde nos contaron su percepción de la realidad de la economía paraguaya. Y el desafío fundamental es seguir construyendo institucionalidad de tal manera que se puedan seguir convenciendo de que las políticas nuestras van a perdurar en el tiempo y la, como le llaman ellos, the rule of law, va a ser aplicable sin cambios drásticos e inconsultos en los próximos años. Yo creo que el desafío es la institucionalidad. Si enviamos los mensajes correctos de que ese va a ser el camino, la calificación va a ser una consecuencia de ya todo un proceso iniciado hace 15 años que podría culminar en este mandato con la calificación de grado de inversión, que sería una ¿cómo te iba a decir? Una posición financiera muy sólida para Paraguay y con beneficios enormes para la economía en su conjunto.
Con grado de inversión pasaríamos fácil a más de 1.000 millones de dólares de inversión directa extranjera, Avelino.
Pasaríamos a eso y mucho más. Pasaríamos a financiar nuestras necesidades a mucho menor costo. Y habría beneficios para las empresas nacionales también, que puedan invertir y que puedan atraer inversiones y capital extranjero que pueda venir. Se juega ya en otras ligas, ¿no?
Uh-huh, exacto. Carlos, en el mundo los que tienen más plata, por llamarle de alguna forma, son los fondos jubilatorios, uh-huh, en el primer mundo, ¿verdad? Y esa gente no puede invertir hoy en Paraguay porque su carta orgánica les prohíbe invertir en países que no sean grado de inversión. Cuando nos convirtamos en grado de inversión, los fondos de inversiones que manejan trillones de dólares en capital pueden venir a invertir a Paraguay. Se quita el cepo que hoy tenemos como país. Eso significa un flujo de inversión impresionante para nuestro país. Hay que saber qué es ese grado de inversión y qué significa económicamente para nuestro país.
Sí, pero en ese punto tengo entendido que nos falta legislación también, o sea, no es una decisión netamente ejecutiva o económica, de éxito económico. Necesitamos en otras áreas, y nuestra debilidad institucional en el Poder Judicial es uno de los problemas. Creo que también el tema narcotráfico, lavado de dinero, también son otros temas que impiden en un contexto más general tener ese grado de inversión.
La verdad que de legislación específica no hay ningún reclamo. O sea, los problemas que tenemos son similares a problemas que tienen otros países también, ¿verdad? Y que tienen también grado de inversión. El desafío es construir credibilidad, construir institucionalidad. Preocupaciones puntuales que tienen son las relaciones ejecutivo Congreso de la Nación. Una pregunta que suelen hacer es ¿cómo Paraguay no se puede financiar en moneda local y si se pueden financiar en moneda extranjera? ¿Qué, cuál es el cuello de botella que hay para que Paraguay pueda hacer lo que hace cualquier país y también generar inversiones efectivas dentro de su mercado? Y que las políticas preventivas en el sistema financiero en cuanto a su solvencia y su integridad sean las adecuadas, y estamos en este camino también.
Una cuestión que tiene que ver con designación. ¿Para tributación ya eligió usted Benigno?
No, yo para tributación, como cae dentro de mi competencia, yo sí le propuse al presidente un par de candidatos que le están analizando.
¿Que no se puede contar?
Y mejor no, para no exponerle, Carlos, ¿verdad? Uh-huh. Después va a haber problemas que el que fue electo y el que no es. Entonces mejor precautelar, son gente muy muy valiosa también, personas muy calificadas. Prefiero no exponerlo y que sea nomás ya un conocimiento de la persona que es electa. Claro. Cuando el presidente termina su reflexión.
¿Y para aduanas elige usted o elige el presidente, Benigno?
El presidente elige los cargos. Tal vez yo pueda proponer en aduanas, pero el presidente elige.
Uh-huh. No, está bien, pero ¿propuso también usted para aduanas o no?
También propuse y está también a consideración de él, ¿verdad?
No sé, yo sé que no me va a decir sí, pero nosotros hablamos de una persona que viene de Naciones Unidas, Julio Fernández, por ejemplo, como director de aduanas.
y son personas muy valiosas que si se animan a volver al sector público pueden aportar muchísimo.
¿Qué es esto de congelar salarios que dijo usted, Benigno?
Yo lo que señalé como el que centro las políticas, la contención del gasto, ¿verdad? Yo creo que uno de los desafíos más importantes que tenemos es ese. Los gastos rígidos aumentan a pesar de todos los esfuerzos que se hacen en aumento. Y los ingresos no son suficientes para sostener el aumento ni tan siquiera la base equitativa, ¿verdad? Entonces un desafío importante es la contención de ese gasto, y una de las medidas apropiadas para eso es mantener los salarios como están y el nivel de funcionarios como están, dentro de las necesidades propias que pueden haber en lugares donde se creen necesidades nuevas, ¿verdad? Lo que sean debidamente justificadas. En el tema de la contención de gastos también lo que voy a hacer es, así como tenemos esta comisión técnica que está estudiando la cuestión impositiva, yo voy a armar una comisión técnica con el sector privado donde vamos a analizar el gasto público.
Benigno, mañana jueves a las 2 de la tarde hay una presentación del equipo que estuvo analizando los cambios de impuestos o impositivos de nuestro país. Me dijeron que vos también van a estar cuando me invitaron.
Yo voy a estar, pero creo que se pasó para el viernes. Yo voy a estar en esa reunión donde se va a analizar el estudio, creo que van a presentar el estudio de no es de aumento de impuestos, sino de la situación.
Pero aumento de impuestos es una posibilidad o no?
Yo creo que no, Pablo. Yo personalmente pienso sinceramente. Cuando asumí el problema era similar. Era mucho más fácil tocar la tasa contributiva que hacer todos los esfuerzos que hicimos para ser más eficientes. Y optamos por buscar la eficiencia sin tocar la base contributiva. Nosotros tenemos acá hoy un grado importante de informalidad y evasión que genera una competencia desleal y que deberíamos enfocarnos a ese grupo de a ese sector que trabaja en la informalidad y lucra con la evasión. Y una vez resuelto ese problema, ver qué hacer, si es necesario o no tocar el nivel de impuestos, ¿verdad? Lo que sí tenemos que resolver es el tema del IRP.
¿En qué sentido, ministro?
Y hay una cuestión judicial, una cuestión conflictiva entre dos interpretaciones,
sí,
que hacen a la deducibilidad de las inversiones. Ese tema sí tenemos que resolver, y eso tenemos que tratar de resolver en un acuerdo entre todos, ¿verdad?
Y en esa disputa,
sí.
¿Usted de qué lado está? ¿En la visión que tenía Marta González, sobre todo, que era la punta de lanza, diríamos, del gobierno con los empresarios, o la visión de los empresarios?
Yo estoy en la visión, te voy a explicar lo mismo que le planteo a ellos. Si el problema que tienen es que los decretos modificaron la filosofía,
sí,
de ser un impuesto formalizador, y que atrapó la vía del decreto, se pasó a un impuesto recaudador, yo estoy dispuesto a sentarme y resolver ese problema. Pero si el problema es que se siga deduciendo todo, yo no estoy de acuerdo.
O sea, columna, o sea, del medio,
o sea,
está usted.
O sea, de acuerdo, pero con modificaciones sería.
De acuerdo a través de un nuevo acuerdo que hay. Si dijimos que iba a ser formalizador, que sea formalizador hasta que una nueva ley cambie las condiciones.
O sea, que pase a ser una especie de mixto, Benigno. Que sea formalizador, pero que empiece a ser recaudador.
Así, que nos sentemos a hablar y que resolvemos el problema hacia atrás. Y que busquemos un problema, cómo resolver el problema hacia adelante.
Claro, porque la visión que planteaba este gobierno decía, bueno, está bien, el IRP en un principio, allá por el 2003 creo que empezó, que en realidad se aplicó 10 años después por la presión empresarial, decía, bueno, formalizador, pero ya llegó la época también en la que tiene que empezar a recaudar, diríamos, ¿verdad? Entonces, esa un poco era la filosofía, por lo menos que escuchábamos a partir de este gobierno, que decía, bueno, ya opama la etapa de la formalización, ya es hora de que recaude el IRP. Ese un poco era un poco el gran debate que existe, ¿verdad? Y usted acaba de decirlo, está bien que siga. En todo caso, hay que cambiar la ley, porque ellos lo que discutían era que era por decreto y no por ley. Cambiar las reglas de juego con otra ley.
Y ahí venimos.
Eso sería mi.
Ahí hay que contar.
Pero ponerlo en una. Sentarme en una mesa, porque tienen sus argumentos para. Que hay que escucharle al sector privado, al contribuyente, que al final del día el que paga el impuestos.
Hay que reconocer que en el primer mundo. Los estados prácticamente se sostienen con el impuesto a la renta personal, Benigno.
Sí, así es.
Claro, eso es lo que se persigue con estas modificaciones. El asunto es que Nora Ruotti, que es la que está encabezando todo el despliegue de lo que mencionaba el futuro ministro de Hacienda, que llevó a la justicia y a una gran cantidad de contadores y abogados que también recurrieron a la corte por esta situación, es que ellos dicen que la operación es incorrecta. No sé si estarían abiertos ellos... doctor, a incorporar estos cambios también por ley. Ese sería un nuevo frente, un nuevo desafío, porque también allí hay cuestiones doctrinarias de los que están en contra, que dicen que no corresponde a esas modificaciones.
Y eso tendríamos que resolver en una mesa, ¿verdad? Seguramente a lo mejor no todo, una parte. Yo creo que hay margen para sentarnos y discutir como personas civilizadas que somos y encontrar una salida que no sea traumática como resultó ser esto.
Ahora, toda la salida que haya venido significa pagar más impuestos. Y obviamente, desde que el impuesto se creó en las civilizaciones organizadas, nadie quiere pagar impuestos. Eso es categórico.
Y por algo se llama impuesto.
Por eso.
De imponer.
Sí. Y por eso Lucas era durísimo en la recaudación de impuestos en la época de Jesucristo.
Lucas era durísimo. Yo creo que a través del diálogo y del consenso se podría llegar a... yo creo que hay que ponerse en el lugar también de todos los contribuyentes y a nadie le gustaría y no le gusta pagar por un tributo si no percibe que recibe algo de calidad a cambio. Entonces ahí ya se genera un problema de percepción importante que hay que cambiar también, ¿verdad? O sea, la gente tiene que percibir que recibe algo por lo que paga, entonces no va a tener tanto problema de pagar. Pero si por el contrario ve que sus impuestos van a hacer a engrosar solamente los gastos rígidos y no ver otros resultados, inversiones, hospitales, rutas, caminos, mejor conectividad, mejor agua, saneamiento, entonces buscarían normalmente, el ser humano busca la forma de no pagar.
En ese sentido, ¿hay un proyecto, un plan del gobierno de Mario Abdo de reducir los costos del Estado? Cuando usted dice, o sea, cuando a la gente se le pregunta si tiene que pagar más impuestos, lo primero que te dice es, bueno, ¿y por qué el Estado no se ajusta a sus cinturones y empieza a despedir a sus planilleros? O cuando uno empieza a ver los excesivos privilegios que tiene el funcionario público, como por ejemplo el seguro VIP, ¿verdad?, que le cuesta 100 millones de dólares al Estado, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿por qué yo le tengo que pagar un seguro de 1.500.000 guaraníes a un funcionario de tal o cual ministerio, ¿verdad? Que son los absurdos de la función pública. En ese sentido, ¿ustedes tienen un plan de reajuste interno del Estado?
En ese sentido, y a eso apunta la comisión que quiero formar en el sector privado, para que juntos encontremos dónde ir a apuntar. Porque todo corte de lo que es percibido como un derecho, si no hay un buen diálogo, genera un conflicto.
Uh-huh. Yo quiero virar hacia aduanas. ¿Eso va a ser una sugerencia suya como ministro o va a ser una...? Me cuentan que hay una disputa entre Mario Abdo Benítez y su vicepresidente electo, Hugo Velázquez, con respecto a este cargo. Y que Hugo Velázquez también presentó su terna, por llamarlo de alguna manera. Sabemos todos que aduanas, Petropar, Itaipú y Yacyretá son los cargos más disputados por la clase política, básicamente el que tiene militancia y seguidores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser filosóficamente, diríamos, la elección del titular de aduanas? ¿Va a ser una potestad del ministro de Hacienda decir, bueno, yo quiero a este, a mi equipo, o el presidente va a tener que equilibrar, diríamos, entre sus necesidades económicas y sus urgencias políticas?
Es una decisión del presidente de la República, pero sobre el tema, yo compartí toda la semana pasada también con el vicepresidente y no percibí ningún sesgo con respecto a la visión que tiene el presidente sobre cómo debe funcionar la aduana, y tampoco percibí de que haya algún interés de que haya alguna persona así al vicepresidente. Yo vi una relación excelente entre ambos y discutimos mucho sobre la visión que tenemos en La Habana, que es el centro de todos los problemas que tenemos con respecto a la informalidad y a la evasión. Si ahí funciona en cascada, afecta también la tributación, ¿verdad? Yo creo que el presidente va a tener una decisión formada sobre una persona que él crea que va a poder cumplir la misión que él cree que debe de hacerse en aduana. Y sí va a haber mucha relación con el Ministerio de Hacienda.
¿Aduanas de qué depende?
Directamente del presidente, es su canal de su conducto de Hacienda, pero no es una dependencia de una persona jurídica.
Sí. ¿Eso se dio en la época de Cartes o antes ya?
No, antes.
¿Y usted qué opina? ¿Usted cree que debe depender de Hacienda?
Yo creo que sí. Yo creo que lo ideal para mí sería una unidad de recaudación y única, o sea, donde esté aduana, donde esté tributación y donde esté también la parte competitiva y precio, de esta manera tener acceso a la información que no se tiene entre las tres y poder combatir mucho mejor la informalidad.
Por último, y para repasar nada más, porque se habló antes de que sea el elegido usted por Mario Audo Benítez Benigno para el Ministerio de Hacienda, ¿no hay ninguna discusión jurídica que ponga en duda su confirmación como ministro?
Yo, desde el punto de vista jurídico, no tengo ningún problema. Viendo cómo se está jugando el partido, probablemente van a haber muchos procedimientos políticos, seguramente. Pero desde el punto de vista jurídico, es cuestión de mirar la ley. Y la ley es demasiado clara, ¿verdad? La ley prohíbe el nombramiento de pariente violando el proceso de ingreso al sector público, ¿verdad? Y el proceso de ingreso al sector público está determinado en la ley 1026, donde los ministros están excluidos.
Pero teniendo en cuenta el escenario, no se va a parar de mencionar y de criticar y cuestionar y hasta denunciar eso posiblemente.
Y seguramente, y eso es lo que vamos a tener que enfrentar si se da ese caso. Ahora, pues yo estoy tranquilo desde el punto de vista jurídico. Si el presidente está tranquilo desde el punto de vista de la legalidad, entonces no debería haber problema.
Benigno López, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Que se mejore.
Gracias. Saludos a todos.
Adiós, hasta luego. Benigno López.